Hermanito, nos gozamos en cantarle al Señor y ahora estamos ya listos también para estudiar su palabra. Como le llama la misma palabra a Dios, escudriñar las escrituras. Porque a través de ellas dice la palabra mismo que conocemos la vida eterna, ¿verdad? Ahora, la vida eterna no está en estudiar la palabra. La vida eterna está en que a través de la palabra uno conoce que Cristo dio su vida por nosotros. Amén. Y a través de Cristo Jesús, su sacrificio en la cruz, su sangre nos limpia de todo pecado. Ese es el problema del hombre. Y ahora cuando empieza la nueva administración, en enero, cuando sea en enero, temprano en enero, van a tener en su mente resolver todos los problemas del país, en los años que sean. Pero el principal problema del país no es el problema que muchos tienen en la mente, ni el problema que muchos tienen en la mente en otros lugares. Es que el hombre tiene que hacer la paz con Dios. El que no esté en paz con Dios está condenado, dice la palabra del Señor. Y a través de la palabra conocemos que Cristo Jesús murió por los pecadores. Como decía Pablo, de los cuales él era el primero. Usted dirá, bendito, si Pablo era el primero, imagínate nosotros. ¿Ah? Bendito sea el Señor. Así que por la misericordia del Señor estamos aquí. Ahora bien, hoy vamos a continuar los estudios en Primera de Samuel. Amén. Ya estamos, este es el antepenúltimo estudio. Ya nos quedan dos estudios más y con dos más vamos a resumir el libro de Primera Samuel ya en enero. Si Dios permite, comenzamos en Efesios. Amén. Vamos a comenzar esos primeros meses del año en Efesios. Hoy vamos a estar en los capítulos 23 al 26 de Primera de Samuel. Y el título de la lección es David perdona a Saúl. Y usted verá que lo perdonó dos veces en esta instancia de esta lección. Amén. Y en esta escena vemos cuando en la segunda vez David le perdona la vida a Saúl, que estaba durmiendo por ahí atrás, de que hay gente dormida allí. Y vino Abisai, que era de los valientes de David, y dijo, ahora es el chance, ahora coge lo que está dormido. Y dice, no le daré un segundo golpe, decía, lo voy a dejar clavado en el piso, ¿ah? Para que respete. Y David le decía, no. ¿Ah? Y usted va a ver las razones por las cuales David le dijo no, ¿verdad? No nos vamos a adelantar, vamos a ir a esa porción de la escritura ya mismito, amén. Así que en 1 Samuel 23 al 26, gloria sea al Señor. El versículo clave es el versículo 24 del capítulo 26, amén, que dice como sigue, y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Esas palabras se las dijo David a Saúl, cuando lo perdonó la vida por la segunda ocasión. Amén. Y David siempre, a través de sus palabras, usted lo ve que era un hombre que tenía siempre en su mente, lo primero que él tenía, como que dice, lo primero que le venía a la mente era, ¿qué es lo que quiere Dios en este asunto? Él no era como que dice por aquí la mentalidad folclórica de Puerto Rico, el que da adelante da dos veces, dicen, ¿verdad? La luz de adelante es la que alumbra, tantos refranes que hay, ¿verdad? Ah, pica adelante porque uno nunca sabe, tantos refranes. Pero él, antes de picar adelante y antes de zumbarse, como dicen, él pensaba, ¿qué es lo que Dios querría que yo hiciera en esta circunstancia? Y por eso usted lo ve que él, la palabra que habla era una palabra de gracia, ¿verdad? Una palabra reconciliatoria, una palabra perdonadora, a pesar de que a él no lo estaban buscando para perdonarlo, estaban buscando para matarlo. Amén, así que vamos a poder abundar un poco más en esta porción cuando vayamos en la parte del estudio que nos toca. Amén. Así que la verdad central, el tema central de lo que vamos a estar viendo hoy, es que en estas dos ocasiones, cuando David le perdonó la vida a Saúl, al rey Saúl, que lo estaba buscando para matarlo, ¿qué ilustra? Ilustra que hay unos beneficios, hay unas bondades, hay unas bendiciones cuando usted vive de acuerdo a los deseos de Dios. Usted dirá, ¿pero qué tiene que ver el perdón con los deseos de Dios? Bueno, que de la misma forma que Dios le ha perdonado a usted a través de Cristo, pues Dios pretende que así mismo usted perdone a los demás. Porque no, ¿verdad? ¿Cómo se vería eso? Se vería tan raro, ¿verdad? Y tan feo, por así decirlo. Que Dios te hubiera perdonado a ti, entonces tú no eres quien para perdonar a aquel otro, el cual Dios ha perdonado también. Y de hecho el Señor Jesús lo ilustra, ¿verdad? A través de la parábola del siervo malo, que decía que le perdonaron una tremenda deuda a este siervo que nunca iba a poder pagar ni con su vida. ¿verdad? Que si lo trajéramos a dólares de hoy serían millones y millones y millones de dólares. No tenía vida suficiente para poder repagarle. Y su señor le perdonó la deuda. Y iba bien contento, y cuando sale a la calle completamente perdonado y libre de deuda, se encuentra a alguien que le debía 20 pesos. Y lo agarró por el cuello y lo oprimía, decía, lo tenía casi asfixiado para que le devolviera 20 pesos cuando a él hacía minutos le habían perdonado millones de dólares. Y ese tipo de comparación es en la que uno cae, en la que hubiera caído David si él no hubiera perdonado a Saúl, al igual que nosotros si no hubiéramos perdonado o si no perdonamos a alguien, ¿verdad? Hay una bendición cuando usted está en la voluntad de Dios y usted obedece su palabra. En esa porción vemos la primera instancia, en esa ilustración, cuando David, la primera vez que le perdona la vida a Saúl, Saúl estaba, se había escondido en una cueva, a hacer sus necesidades en la cueva, y había dejado el manto y su ropa, y estaba completamente desprovisto, y él cortó una puntita del manto y se fue corriendo. Aún cortar la punta del manto le dio una pesadumbre a David, porque dijo, estoy ofendiendo al rey. El rey que lo estaba buscando para matarlo, hermano. Y él se va afuera bien lejos y le dice, rey, ¿de quién es este cantito de tela? Para que el rey se diera cuenta que David estuvo tan cerca de él como para haberlo matado, pero no lo mató. ¿Sí? Así que Dios da oportunidades, no solamente a David, se las está dando a Saúl. Vamos a ver si Saúl aprovecha esas oportunidades. Amén. A lo largo del estudio, para que usted vea que David no se estaba quieto, estaba corriendo de aquí para allá, de aquí para allá, moviéndose tanto. ¿Por qué usted cree que se movía tanto este varón? Porque lo estaba buscando para matarlo, hermano. Usted estaba corriendo en zigzag, yéndose de sitio en sitio, para todos lados. ¿Ok? Pero si usted recuerda bien, ¿se acuerda cuando dejamos a David, que había ido a Nob, donde estaba el sacerdote Ahimelech? ¿Sí recuerda? Que después el sacerdote Ahimelech ayudó a David y le dio de los panes, ¿se acuerda? Y le dio la espada de Goliat, ¿se acuerda? Y allí encontró de parte de Dios una ayuda. Pero después de ahí, después Saúl le pagó mal a estos sacerdotes, ¿verdad? Se los mató todos, ¿se acuerda, verdad? Y de ahí en adelante, entonces David se fue a la cueva de Adulam, ¿veo? Aquí arribita. De ahí subió aquí arriba. Así que en Adulam, dice que ahí se congregaron allí todas las personas que tenían alguna necesidad o alguna objeción contra el reinado de Saúl. Inclusive se reunió allí su familia también. En un momento dado, él, si usted recuerda, con su familia la encargó, vino, se la llevó acá, a Moab, ¿sí recuerda? Y los dejó encargados acá en Moab. Esto está al revés porque el norte es allá. Cuando usted mira el mapa de la Tierra Santa, pues tiene que darle vuelta así. Exacto. El oeste está para arriba. ¿Qué? Así que se ve Jerusalén allí, ¿verdad? Y este es el Mar Muerto, ¿se acuerda? El río Jordán viene de allá para acá bajándose. Entonces él corrió y vino y encargó su familia en manos seguras del rey de Moab, porque el rey de Moab y Saúl no se llevaban. También David tenía parentesco en Moab. ¿Usted se acuerda por qué? La bisabuela de David, ¿quién era? ¿Ah? No, Ruth. ¿Se acuerda de Ruth? La nuera de Noemí, esposa de Boaz, era bisabuela de David. Así que él tenía familia en Moab. Él fue allá donde su familia y le rogó al rey de Moab que protegiera a su familia en lo que él iba, y Dios hacía con él lo que Dios iba a tener que hacer. ¿Amén? Y por eso después él vino y volvió, ¿vio? Y volvió a la cueva de Adulam. Allí se encontró al profeta Gad. ¿Se acuerda el profeta Gad? El profeta Gad le dijo, no estés aquí en este lugar fuerte, sino vete de aquí, porque en este lugar van a venir a buscarte. Dios le estaba diciendo, ya saben que estás aquí, vete de aquí. ¿Qué? En esa porción de la escritura es que empezamos la historia de hoy. Así que David va a salir de Adulam y va a venir a diferentes sitios, y en diferentes sitios Dios se le va a revelar a este varón. Amén. Así que las metas de aprendizaje, ¿qué queremos aprender? Eso también fue en el mismo sitio donde retratamos la Cruz de Malta, ¿verdad? Si usted no conoce, no me diga que no conoce la hoja de la palo de su jardín. ¿Ok? Así que lo sacamos allí mismo un día, el día de Thanksgiving. ¿Ok? Meta de aprendizaje. conocer los detalles y las circunstancias de esas dos ocasiones principales cuando David perdona a Saúl y qué era lo que había en el corazón de Saúl y qué había en el corazón de David, para nosotros poder identificarnos con ellos y que Dios nos hable y nos instruya a través de eso. Y no solamente eso, sino que nosotros, entre nosotros, proveamos y busquemos tener un espíritu perdonador. ¿Se acuerda el corito que decía? ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? Después dice, tú debes perdonar como yo te perdoné. Porque Pedro le dijo, 70 veces 7, Señor, hasta 7. Y el Señor dijo, no, 70 veces 7. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? 70 veces 7. ¿Se acuerda ese coro? 70 veces 7, 70 veces 7. Tú debes perdonar. ¿Ah? 70 veces 7, eso para que usted no saque cuenta, hermano, para que usted perdone. Saque cuenta, si puede, las que le perdonó el Señor a usted. ¿Ah? Ay, Padre, no saque cuenta. No pase trabajo, ya Él lo pasó por usted, gloria al Señor. Tres temas principales vamos a estar viendo hoy, amén. David perdona la vida de Saúl, la primera vez. David perdona la afrenta de Nabal, porque Nabal era otro más. ¿Sabe qué? ¿Se acuerda lo que quería decir Nabal? El nombre. Insensato. Necio. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de Balaam? Cuando estuvimos predicando hace poco. Devorador. ¿Ah? Abigail era la esposa de Nabal. Vamos a ver esa historia. Y por última instancia, David perdona de nuevo a Saúl. Esa fue la segunda y última ocasión. Vamos a ver qué nos enseña la palabra a través de eso. Pregunta, para que usted vaya poniéndose en el lugar de David. ¿Cómo aumenta tu paciencia al pasar por las pruebas? ¿Cómo piensas tú que aumenta tu paciencia cuando tú pasas por pruebas, hermano? Primero que nada, la paciencia, ¿qué cosa es la paciencia? Una buena cualidad. Que es un temperamento, un control. ¿Qué es lo que enseña la Escritura? ¿Qué es la paciencia? Un fruto del Espíritu, ¿verdad? ¿Qué es un fruto del Espíritu? ¿Qué es un fruto? Algo que otra cosa produce, y lo produce el Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo. Hermano, ¿a quiénes Dios le da el Espíritu Santo, según la Escritura? A los que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Se vio? Así que hay personas que son tranquilos y exhiben características de paciencia, aun cuando no hayan confesado a Cristo como Salvador. Pero la verdadera paciencia, paciencia con la esencia, el fundamento como la tenía el Señor, como la tenía David, como la tenían otros varones y señoras de la fe, solamente viene a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes? Por eso es que personas que antes eran impacientes, cuando vienen a Cristo, el Espíritu Santo empieza a trabajar con ellos. Y empiezan a aflorar los frutos del Espíritu. ¿Ves? Empieza a aflorarla. Cuando la persona era un amargado, ahora hay un gozo. Y las cosas por allá parece que están apretadas y él está en el gozo del Señor. Y allá aquel está todo el tiempo molestando y molestando y molestando. Y acá está la paciencia del Señor. Y aquel se quiere pasarle listo y acá está la mansedumbre del Señor. Esas cosas las produce el Espíritu Santo. Así que, esa paciencia que Dios da a través de su Espíritu, ¿cómo aumenta cuando uno pasa por las pruebas? Las pruebas es como el abono de la paciencia. ¿Cómo es eso? Uno aprende a esperar en Dios. ¿Qué más? ¿Cómo obra la prueba? En la paciencia. Aumenta la fe, amén. Aumenta tu dependencia de Dios. A tono con lo que dice Carlos, la fe. Cuando tú, eso está bien, bien, bien cierto. Así que, hermano, ¿hará falta la prueba entonces? De igual forma que usted dice, yo no sé, hay un palito que siempre hemos estado hablando, no sé si ese palito que está sembrado en cierta casa, que todas las veces que vamos, está así. ¿Más alto que yo? Ok. Pero como en 5 o 6 años. Ese palo yo no sé si es que le falta abono. ¿verdad? Le hace falta que le echen la prueba, el abono para que crezca. Pero mire, las pruebas son el abono de la paciencia y de hecho de prácticamente todos los frutos del Espíritu. Por eso usted va a ver ahorita en las aplicaciones que dice, mantenga la paciencia su obra completa. Como quien dice, aguante la prueba con calma y vea que Dios le va a dar la salida. Confía en el Señor. Amén. En uno de los lugares donde le perdonan la vida a Saúl, en el primer lugar que se llama Engadi, o la fuente de las ovejitas, se llamaba en hebreo, ahora lo que queda es una sinagoga. Obviamente la sinagoga no era de los tiempos de David, era bien posterior, pero de lo que queda de muchos cercos, ¿verdad?, de piedra, que eran los cercos donde se, los rediles donde se dejaban las ovejas cuidando. Engadi lo que quería hacer ellos, quería decir, la fuente de las ovejitas, como dice, allí guardaban las ovejas, allí era lo que había, eran pastores, no había mucha gente, por eso David en una de ellas se fue a esconder en ese lugar. Amén. Así que, prosiguiendo con el mapa, sale David de la cueva de Adulán y viene a un lugar que se llama Keila, ¿verdad? En esa aldea que se llama Keila, sucede, gloria al Señor, ya mismo vamos a ir a la porción que vamos a leer, esta es la parte que precede para que usted vea el contexto de la historia. Siempre que David se movía decía, Señor, ¿dónde tú quieres que yo vaya? Y el Señor lo fue guiando hasta que llegó a este lugar cerca de Keila y allí escuchó que los filisteos, ¿se acuerdan los filisteos? Todavía están allí alrededor, de hecho hasta hoy también están todavía, son los que le llaman palestinos hoy, son la descendencia, ¿verdad? La descendencia de los filisteos, los palestinos hoy día. Estos filisteos estaban atacando esta ciudad llamada Keila, que era parte de la región de Judá. Y David le consulta a Jehová, Señor, ¿puedo ir a atacar y defender a mis compueblanos, a mis compatriotas que están allí sufriendo, ¿verdad?, bajo esta gente que no respetan? Y Jehová le dijo que sí, que fuera. El pueblo estaba como titubeando, los que estaban con David, que eran como 400 personas, ¿recuerdan? Y David consultó de nuevo a Dios, le dijo, Señor, ¿realmente tú quieres que yo vaya? Porque el pueblo que está conmigo está dudando. Y el Señor le dije, vete, porque los tengo puestos en tu mano, es cuestión de que tú vayas. Y efectivamente, salió y echó a los filisteos de aquel lugar. Y tuvo una victoria en esa ciudad pequeña que se llamaba Keila, ¿verdad? Lo que estaba ilustrado aquí, en esta ilustración, ¿verdad? Un poquito más, me la ponen más romántica, ¿verdad? Porque le ponen armaduras y un montón de cosas que yo estoy seguro que David, en esa banda que tenía de 400 personas, no tenía armadura, ¿verdad? Todavía él no había sido coronado rey. Cuando no bien gana la batalla en ese lugar, se entera de que Saúl viene, porque Saúl lo estaba buscando, y se entera de que estaba en Keila, y viene a buscarlo, y él le consulta a Dios, ¿es seguro quedarme aquí en Keila? Ya que yo los libré de los filisteos, ¿me podrán defender ellos o me entregarán en las manos de Saúl? Y Dios le dice, vete porque ciertamente te van a entregar en las manos de Saúl. Usted dirá, hermano, ¿cómo es posible que este varón David que libró a esa gente de los enemigos, de la muerte segura, ahora cuando vendría Saúl a pedirle que le entregaran a David, ellos se lo iban a entregar? Para que usted vea a veces dónde están las lealtades de las personas, ¿verdad? Los corazones de las personas. No bien así, David no se puso a arreglar cuentas con ellos. David dijo, pues yo me voy. Y se fue. Y se fue al desierto de Zif, escapó de allí. Ya vemos que sale de Adulam, va a Moab, regresa a Adulam, se va a Keila, no bien tiene la batalla en Keila, tampoco tiene tranquilidad, y se va otra vez corriendo, y se fue a Zif. Zif era un desierto, hermano. En ese desierto de Zif, ¿qué? Allí se encuentra por última vez con Jonatán. ¿Se acuerda de Jonatán? El hijo de Saúl. Saúl tenía guerra con David. Y Saúl estaba tan trastornado. Usted recuerda que en muchas ocasiones vemos que había un espíritu malo que Jehová permitía que lo atormentara. ¿Sí recuerda, verdad? Que hasta David cuando joven fue a tocar el arpa para que se tranquilizara con las alabanzas a Dios. Pero este espíritu malo lo trastornaba. Y había veces que Saúl pensaba bien y la mayoría de las veces estaba pensando mal. Y aquí volvió, mientras estaba tratando de averiguar a dónde se había ido David. Su hijo Jonatán fue a encontrarse con David. Esa fue la última vez que se encontraron. Simplemente compartieron y estoy seguro se dieron buenos consejos. La palabra del Señor nos dice que en este varón Jonatán se te busca la referencia en el versículo 14, en nombre de Jesús. Sí, versículo 16 dice: se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David en Ores, y fortaleció su mano en Dios, y le dijo: no temas, porque no te hallará la mano de Saúl mi padre. ¿Vio? Era una profecía que le estaba diciendo Jonatán: y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Mira la intención del corazón de este muchacho. ¿Quién se supone que fuera el que venía después de Saúl? Jonatán. Pero mira lo justo y lo recto que era este muchacho. Que él sabía que Samuel había ungido de parte de Dios a David como el sucesor. Él no tenía ningún problema con eso, hermano. Era una persona mansa y sabia. Muy al contrario, apoyaba al que él sabía iba a ser el nuevo rey de Israel. Dice: hasta mi padre sabe que tú vas a ser rey. Gloria sea el Señor. Dice: hicieron un pacto ambos delante de Jehová, dice el verso 18, y David se quedó en Ores, que es en el desierto de Zif, y Jonatán volvió a su casa. Esa fue la última vez que se vieron. Más adelante vamos a ver la suerte que corren ambos. Amén. Pero vio, el malo que lo estaba buscando no lo encontraba, pero su amigo que quería hacerle el bien fue directo donde él estaba. ¿Vio eso? ¿Cómo esas cosas pueden suceder así? Ah, porque Dios está en el asunto, hermano. ¿Eh? Y lo que el malo no sabe, el bueno sí. Y allá fue Jonatán y se encontró con este varón. Y le fue de consuelo y de apoyo en un momento que yo estoy seguro que por más fuerte, por más, esté enfocado en lo que estuviera. Mira, hermano, llega un momento dado que uno se angustia. ¿Tú sabes lo que es estar todo el tiempo cogiendo porque están buscando para matar? Y tienes responsabilidad de un montón de gentes y familias que están contigo. Más dejaste a tus padres encargados por allá en el Urutungo, en otra tierra que no es la tuya. ¿Ah? Más tienes en tu mente que Jehová Dios te ungió a ti como rey, pero no parece, no se ve por ningún lado que tú eres rey todavía. ¿Ah? Y tienes que estar de aquí para allá como si no tuvieras casa. Y eso al principio te va a parecer como una aventura. ¡Wow! ¡Qué emocionante! Me siento aquí como el que va todo yo y mis 400 contra el mundo, ¿verdad? Diría. Pero llega un momento dado que cuando pasan las semanas y los meses, ya la cosa agobia y cansa. Porque la prueba puede cansar, puede agobiar. Pero Dios dice que la prueba que Él manda está hecha a la medida, ¿vi? Así que eso no era para destruir a David. Eso no era para que David fracasara. Eso era para que David pasara la prueba y saliera victorioso. Él estaba preparando a David para cuando fuera rey. Para que cuando llegara allí hubiera pasado, hubiera sido moldeado, de acuerdo a como Dios quería. Pero todavía estaba siendo moldeado. Y en una de ellas le da el consejo de parte de este varón, Jonatán. Y Jonatán le predice: no te podrá hacer daño. Venido a ser. Así que Dios provee a través de los que se dejan usar. Y como digo yo, Dios sabe cuándo tú necesitas ser animado. Amén. Tú estás trabajando para el Señor y de momento sigue trabajando y sigue trabajando y trabajando, y como que a veces, gloria al Señor, tú dices, como que a veces no veo tanto fruto o no lo veo proporcional al esfuerzo que yo le pongo. Tranquilo. Tranquilo. Deja que Dios haga la obra. La misma palabra dice: yo planté, decía Pablo, y Apolo regó, y el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. Así que no necesariamente tú vas a predicar de Cristo y vas a cosechar. Otro cosecha la mayoría de las veces. Y muchas veces pasa que cuando tú predicas a Cristo, la persona reconoce a Cristo como Salvador. Pero es que ya tú cosechaste lo que otro había sembrado por muchos años. Así pasa, hermano. Amén. Así que hay que tener paciencia. Y ante la prueba, Dios sabe cuándo nosotros tenemos que ser animados. Amén. Pero es que hay que estar siempre buscando a Dios. En la oración. Por eso es tan importante la oración. En escudriñar su palabra. En estar junto a los hermanos en armonía. Amén. Y a través de los hermanos Dios te da consuelo. En momento dice: yo estoy hoy, que yo estoy seguro que yo soy el peor que está de todos lados. Yo soy el que estoy completamente en el rabo de la cosa. Debajo de la rueda estoy ahora mismo en posición. Y cuando llega aquí a la iglesia, se entera de lo que está pasando el hermanito. O la hermanita dice: Yo voy a orar por aquel hermano, lo que voy a hacer. Y después que yo ore por aquel hermano, por aquella hermana, entonces que Dios reparta suerte conmigo, como hizo Job. Cuidado que Job las estaba pasando mal. ¿Sabes cuál es Job? Mal, pero mal, mal, mal. Mal. Y tuvo que orar por sus amigos antes de que Dios obrara en su necesidad. Esto nos enseña algo bien importante. Así que, usted necesita ánimo. Venga el Señor. Ore para que Él levante su espíritu. Así que, hermanito, ahora, después que pasa por Keila y viene a Sif, donde se encuentra con Jonatán, allí se queda, en el desierto de Sif. ¿Qué? Hasta que vinieron los sifeos. ¿Cuáles son los sifeos? Pues los de Sif. ¿Amén? Pues los sifeos se enteran de que David está allá. En la palabra del Señor le dice, ¿acaso no está David en Gabá? Gabá es la región. En el collado de Áquila. Áquila era el acantilado donde él estaba, porque era como si fuera una jalda, dirían en Puerto Rico, una jalda. Pues allá abajo en un boquete, en una esquina de la jalda, allí estaba David escondido con ellos, porque tampoco iban a estar en una loma arriba expuesto, ¿verdad? ¿Acaso no está David en la jalda de Áquila, en Gabá de Sif? Eso ya lo sabían los sifeos, y esa voz empezó a correr. En ese punto es que empezamos entonces, ¿verdad? La parte interesante de la historia. En ese monte, ¿verdad? Por esta jarda por aquí era que se supone que estuviera David escondido. En ese bosque antes era más tupido. Era un bosque bien frondoso. Y ahí escondido entre esos árboles estaba David con su gente. ¿Verdad? Pero los sifeos no sabían. ¿Qué? Y los sifeos, hermanitos, fueron y se lo dijeron a Saúl. En el 19, verso 19, capítulo 23, le dice, no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el condado de collado de Áquila, que está al sur del desierto. ¿Y a quién se lo dijeron? Se lo mandaron a decir a Saúl, dice el verso 19. Hermano, ¿y por qué esta gente era tan cooperadora con Saúl? Algunos podían decir, pues, mucha gente, estoy seguro, pensaría que el que estaba rebelde era David. Porque a veces la gente no se informa bien. Hermano, pero antes de usted actuar, usted infórmese. Porque no todas las cosas a simple vista como usted las ve son como usted las mira. ¿Verdad? A veces pasa, ay, hermanito, hace 3 semanas que viene a la iglesia. Eso es que está en la carne. Está en la carne y no viene a la iglesia, hace 3 semanas que no viene. Y cuando usted vaya a averiguar, ¿verdad que está enfermo? ¿Ah? Porque es que de momento eso es así. Bien rápido dice, ah, David está allí, David es el malo. Si no fuera malo, Saúl no lo estuviera buscando. Pues vamos a chotearlo. Chotearon con Saúl. ¿Y qué hizo Saúl? Rápido se apareció para allá. Y mira, hermanito, dice la historia, cuando usted busca los detalles, vea, y entiende lo que quiere decir, que David y sus valientes estaban tratando de cruzar los arroyos, los ríos, para ir escapando más allá. Pero Saúl venía por un lado del río y por el otro. Y no acababa David, no podía irse ni para acá, ni cruzar el río, porque el otro día estaba Saúl. Dice que ya lo tenían casi en el cerco completo, hermanito. Casi, casi, casi en el cerco. Que mira el 26, dice, Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte y se daba prisa a David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlo. Por un lado estaba el monte y por el otro lado estaba el río. Hermano, y cuando todo parecía que lo iban a capturar, dice el 27 que vino un mensajero y le dijo a Saúl, Saúl, los filisteos han penetrado en el país. Como que dice, vas a tener que suspender esto y resolver ese otro problema, hermano. Eso fue una providencia de Dios. En ese mismo momento, cuando parecía que eran cuestión de minutos que lo capturaran, ¡pum!, se detuvieron. Tuvieron que dar reversa e ir a batallar con los filisteos. Y David pudo escaparse. Se vio como Dios parece que ya iba a caer en las manos del rey, pero de momento Dios da la salida. Hay que esperar que Dios dé la salida, hermano. Es pacientemente. Esperé a Jehová, como dice el Salmo 40. ¿Quién escribió ese Salmo? ¿Sabrá él lo que estaba diciendo, hermano? Pacientemente esperé a Jehová. ¿Y él qué hizo? Se inclinó a mí, exacto, me dio, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y puso mis pies sobre piedra y enderezó mis pasos. David sabía lo que estaba hablando. Dice, estaba pacientemente esperando a Jehová hasta que Jehová me dio la salida. Gloria al Señor. Así que lo libró de Saúl. Esta es la colina esta de Aquila. ¿Qué? Seguro que David se dice, por el otro lado venía David, por este lado venía Saúl. Pero David no podía irse para allá porque estaba el río. Lo iban a pinchar. ¿Qué? Tremendo lo que Dios hizo. En el Salmo 54, David escribe la experiencia que él tuvo en ese día, hermano. O sea, que las canciones que componía David eran canciones de su propia vivencia. ¿Okay? Mire cómo es el título, dice, Masquil de David. Masquil es como una canción, es la de alabanza. Cuando vinieron los sifeos, ¿te acuerdas? Los sifeos, y le dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? ¿Ah? Dice, oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración. Escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Mira cómo dice. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Eso lo escribió David cuando Dios lo libró de Saúl y de la traición de los sifeos también. Amén. Gloria sea al Señor. Ahora bien, piense usted un momentito ahora acerca de lo que todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe que Dios todo lo sabe, ¿verdad que sí? Todo el mundo sabe que Dios todo lo sabe. Ahora piense usted bien un ratito, cuando usted sabe que Dios lo sabe todo, eso quiere decir que Dios sabe lo que te está pasando a ti. Mira si Dios sabe lo que te está pasando a ti y lo sabe mejor que lo que sabes tú. A veces uno piensa, no, yo sí entiendo, yo estoy en completo control. Completo control. Dios sabe exactamente, ¿sabe qué? La Biblia dice que Dios sabe la cantidad de pelos que tiene en la cabeza. ¿Tú sabes cuántos pelos tiene en la cabeza? Vamos a darte una rebajita. ¿Tú sabes cuánto vello tú tienes en la mano? Tampoco. ¿Cuántos dedos vello tú tienes en el dedo? ¿Te hago otra rebajita más? Hermano, no sabemos nosotros. Y Dios lo sabe. Si Dios sabe ese detalle que parecería completamente trivial, algo que no es importante, imagínate si Él sabrá las cosas que sí son importantes. El Señor decide cuándo es que uno se le empieza a caer un pelito. Cuando tú te peinas así, se te cayeron 14 pelos y medio. El Señor sabe eso. Él fue el que dispuso para que se cayeran esos 14 pelos y medio. La cosa más trivial del día, hermano. Así que Él, el que hace lo menos, hace lo más. Cuando uno está en aprietos, el Señor sabe que uno está en aprietos, hermano. Pero ¿sabe qué? Él permite que uno caiga en aprietos, en esas pruebas, para que uno clame a Él. Fíjate cómo hizo David. David no dijo, ¿quién podrá ayudarme? David dijo, Señor Jehová, sálvame por tu nombre. Como que dice, tú eres el que salva, y yo soy tu siervo, y tú me pusiste aquí, así que sálvame por tu nombre. Yo sé que él le iba a salvar, él lo sabía. ¿Qué? Si usted sabe que Dios lo sabe todo, Dios lo controla todo, usted tiene que estar dispuesto a consultar constantemente, como decimos, con todo el tiempo. Por eso es que es tan importante la oración, hermano. Porque mucha gente dice, pero si Dios lo sabe todo y sabe todo lo que me pasa a mí, ¿qué tengo yo que estárselo diciendo? Pues hermano, el mismo Dios le dice, ora sin cesar. Si Él te dice ora sin cesar, es porque aunque Él lo sabe todo, Él le gusta que tú se lo pidas todo. Porque la bendición no es la de Él, la bendición es la tuya, porque tu fe crece cuando Él ve. Tú ves que Él contesta tu oración y que te saca de la prueba. ¿Ves? Hay gente que piensa que es que Dios está beneficiando en algún momento dado. Al contrario, Dios lo dio todo para que nosotros nos beneficiáramos. Amén. Él va a cumplir su voluntad como quiera. Pero nosotros, si estamos en su voluntad y estamos haciendo lo que Él quiere, entonces somos bendecidos. Bendito sea el Señor. Y David sabía eso. Señor, sálvame por tu nombre, le dijo. Y lo libró, hermano. Ahora bien, ¿por qué usted cree que estaba haciendo pasar Dios a David por tantos problemas? Porque usted recuerda cuando Samuel lo ungió, tomó y lo ungió con la redoma de aceite y le echó el aceite. Le dijo, ya tú estás ungido, tú serás rey sobre Israel. Pero desde esa nominación hasta que llegó al poder, es que estamos en esta historia. ¿Por qué usted cree que Dios había hecho pasar a este varón por tanta prueba? Para prepararlo, ¿verdad? ¿Prepararlo para qué? Exacto, y usted esperaría que el rey fuera qué, por ejemplo, ¿qué atributo debería tener un rey? Valiente, justo, sabio, paciente, manso, amén, tolerante, ¿vio? Benévolo, obediente a Dios. Hermano, ¿y cómo se desarrollan todos esos frutos en la vida de uno? A través de la prueba. ¿Sí? Por eso que lo estaba haciendo pasar. Lo estaba haciendo pasar por la piedra, como dirían en Puerto Rico, ¿verdad? Y a través de esa piedra era que David le estaban limando las asperezas a David para que saliera un mejor David. Amén. Ahora piensa en las asperezas tuyas. Señor, yo soy peleón. Señor, yo soy contestón. Señor, a mí me falta fe. Señor, yo soy un desesperado. Señor, yo tengo labios inmundos. Señor, yo tengo ojos inmundos. Me pongo a mirar lo que no me conviene. Señor, tú me puedes purificar con el fuego de tu espíritu. ¿Usted sabe la contestación? Sí, puedo y quiero. Hay que ponerse en las manos del Señor, amén. Y el Señor va a ir, por medio de estas experiencias, como la de David, va a ir refinando a uno, para que uno salga cada día más puro en la presencia de Dios, amén. Así que, David en Zif fue librado milagrosamente por el Señor. El hermanito salió corriendo de allí y vino a un lugar que se llamaba Maón, pero Maón sin H. No tiene nada que ver con la ropa que usted usa hoy día. En Maón allá fue a parar, hermanito, para poder tener otro ratito de descanso. Así que se escapó un poquito más para acá, para no estar en el mismo sitio donde Dios lo había librado de Saúl. Y en esa porción, hermanito, de ahí cuando él estuvo en Maón, entonces corrió y se movió a la fuente de los cabritos, a Engedi. ¿Eh? En algunos sitios le dicen Engadi, es lo mismo. En Engadi es que él tiene el primer encuentro cara a cara con Saúl. En esa parte es que vamos a leer la porción bíblica. Así que yo quiero un valiente que me lea esa porción. 1 Samuel 24, versos 6 y versos 15 al 19. David, está allá atrás. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Amén.
El versículo 6 dice, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Y del 15 al 19 dice, Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo.
Amén. Hermano, la parte, gracias David, la parte del contexto es que David llegó al desierto de Engadi, ¿se acuerda? Que le dijimos la orillita del mar muerto. Y allá Saúl vino con 3.000 hombres, David tenía 400, que era una mezcla, un mix and match de personas. Y Saúl venía con 3.000 hombres escogidos, que eran ellos. Eran soldados, eran guerreros de verdad, ¿ok? 3.000 contra 400. Y dice que lo estaba buscando en los peñascos de las cabras monteses, ¿te acuerdas? Los cabritos y las ovejas. Pues por allí lo estaba buscando. Y dice que con todo el esfuerzo buscándolo, por dice el verso 3, que le dio un deseo de hacer sus necesidades a Saúl. Y entró en una cueva para cubrir sus pies, dice la Biblia. Pero si usted se acuerda de aquel rey de Moab, de Eglón, ¿se acuerda de Eglón cuando estuvimos estudiando en Jueces? ¿Ah? Que vino Aón y lo mató. Dice, aquí el rey está cubriendo sus pies en su casa de verano. Cubrir sus pies no era que se echaba una mano, era un decir para cuando alguien se ñangotaba. Se ponía como un paño así, ¿verdad? Y hacía sus necesidades, porque eso de antes de toilet y esas cosas no existía. Y Saúl entró a la cueva para hacer sus necesidades, hermano. Tenía 3.000 hombres poderosos, con todos los powers, pero aunque tenga todos los powers, tiene que hacer las necesidades como cualquier otra persona. Y entró a esa cueva, hermano, y David y sus parientes lo vieron. Entró el rey. Nadie va a entrar. Cuando tú vas a hacer necesidades, nadie va a ir contigo para velarte. Y fui allí, se entró solo, y entró, los hombres de David le dijeron, aquí el día que te dijo Jehová, este llegó tu momento, este es tu momento. Dice, te puso el enemigo en tu mano y ahora tú vas a hacer con él lo que a ti te parezca. ¿Eh? Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. ¿Eh? Que Saúl estaba, ¿verdad? A ver, esto es un poquito medio anacrónico, porque se supone que Saúl, ¿verdad? Hay que ver del cantito del manto aquí, ¿verdad? Era como si Saúl no lo estuviera viendo. En realidad Saúl estaba más aparte allí y la ropa estaba acá. Él vino acá, cortó un cantito de la tela, ¿vio? Y David se entristeció, porque dijo, por poco hago lo que me están diciendo estas personas que yo hiciera. Y eso no es lo que se supone que yo haga. Eso de venir a aprovecharme de Saúl y matarlo, eso no es lo que se supone que yo haga, ¿verdad? Y aún dice, por haber cortado la orilla del manto, verso 5, dice, se turbó el corazón, dice que le pesó, se entristeció, porque ni aún eso él pensaba que era una ofensa, hermano, hacia aquel que Dios había puesto por rey. Se ve como este varón, él tenía las prioridades claras. Dios puso por rey a Saúl, yo no puedo hacer nada contra eso, Dios es el que va a arreglar mi causa. Ahora él fue allí, ¿verdad? Y dijo, él pensó que se había propasado cuando le cortó un cantito de la tela. Y por eso en el verso 6, como lo leyó David, le dijo a los hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. ¿Quién ungió a Saúl? Y fue de parte de Dios. Dios dijo, escógeme a este porque este será rey. De parte de Dios, Dios lo escogió y lo ungió otra vez a Samuel. Saúl tenía defectos, hermano. Uf, montones. Es más, Saúl había sido desechado por Dios. Por eso era que habían ungido a David para que fuera su sucesor. ¿Sí recuerdan? Hermano, pero ¿quién era el rey? Saúl era el rey todavía. Por lo tanto, Dios lo había puesto ahí, había que honrarlo. Hermano, en Puerto Rico el mismo paralelo. Que si el gobernador es culpable o no. Eso a usted le debe tener sin cuidado, es el gobernador todavía. Es más, la palabra dice que esos que están puestos en eminencia son puestos por Dios. Dios permitió que él estuviera ahí. Y por más que alguna gente hable por ahí, ¡ah, que si lo veo, le digo, cuando que lo veo al frente! Y le dice, señor gobernador, ¿cómo es usted? Se lo olvida toda la bobera esa que le da la gente. Y le dice, míralo ahí, míralo allí. Y va y le da la mano. ¿Ah? Y le dice, usted, porque es un hombre que me dice respeto. Vuelvo y digo, si es o no pecador, estamos claros que es pecador, igual que nosotros. Si tiene defecto, estamos claros que tiene defecto. El que entra ahora en enero tiene defectos también. Y cuando sea gobernador merece el respeto de todo el mundo. Amén. Y eso es bíblico, que usted se someta a las autoridades superiores. David estaba claro. Dios lo había escogido a él, a David, para ser rey, pero el rey todavía era Saúl, había que honrar al rey. Aún cuando el rey lo hubiera estado buscando para matarlo, contrario a lo que Dios deseaba, y Dios le hubiera dado ese chance para que Saúl estuviera expuesto e indefenso ante David. Pero David lo único que hizo fue que cortó el manto y aún así le pesó en el corazón. Por eso es que la Biblia explica que David era de cierta forma con unas cualidades que Dios miraba. ¿Se recuerda? Dice que el corazón de David era de acuerdo al corazón de Dios. ¿Yo? De la misma forma que Dios no dice, ahora es que me voy a aprovechar y le voy a partir el pescuezo aquí. me voy a vengar. Dios no es así, hermano. Esos son frutos de la carne, Dios no es así. Pero este varón, como hizo ahí, esos son frutos que solamente, ¿verdad?, el temor de Dios puede producir. Todo Dios que lo estaba haciendo. Le perdonó la vida y después, más adelante, gloria sea al Señor. Mire cómo él le dice. David se levantó y salió de la cueva y gritó detrás de Saúl y dijo, mi Señor el Rey, dice el verso 8. Cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oye las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Tú te estás aconsejando mal, le dijo Saúl. Y dice más adelante, mira padre mío, mira cómo le dice, porque ¿qué era Saúl también, hermano? Era suegro de David. Él le dijo, padre mío, mira la orilla del manto que corté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. ¿Vio? David era un hombre íntegro y noble. Por eso en los versos 15 al 19, él le dice en el 15, yo no voy a ser el que me vengue. ¿Se acuerda la que estaba hablando de la venganza? ¿Ah? La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. ¿Te acuerdas que estábamos hablando? Eso es un refrán de pueblo. David dijo, mi venganza no va a ser la mía. Jehová va a juzgar entre tú y yo. Y por eso Saúl le contesta, tú eres más justo que yo. Porque tú me pagaste con bien cuando yo te he pagado con mal. Bendito sea el Señor. Y qué cosa tan grande, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero si yo hago la reseña aquí. Saúl lo trataba mal y David lo trataba bien. Y después Saúl lo sigue tratando mal y David lo sigue tratando bien. Y así seguía. Y después va y cambia de personaje y va con Nabal y Nabal lo trata mal. Y David estaba un poquito desesperado y por poco le paga mal con mal a Nabal. Pero entonces vino una señora sabia y lo atajó. Esa parte la vamos a ver ya mismo. Pero David fue tocado a misericordia por el poder de Dios. Así que vemos como David perdona a Saúl en Engadi. Ahora bien, la primera vez, ¿qué hace David después de esto? Hermano, sale corriendo otra vez. ¿Por qué sale corriendo? Si ya él había hecho disque a la paz con Saúl. ¿Usted no piensa? ¿Qué podría ser? Que no confiaba, hermano. Mire, antes Saúl, no era la primera vez que Saúl lo estaba buscando. ¿Te acuerdas cuando Saúl le tiró con la lanza la primera vez? Y después en otra ocasión le tiró y dice, voy a clavar a David, lo voy a traspasar, lo vas a respetar en la pared. ¿Te acuerdas de eso? Era un hombre violento, porque sobre él, eso era cuando David estaba tocando el arpa, cantando alabanzas a Dios, para poner y someter a obediencia el espíritu malo que atormentaba a Saúl. Dice que solamente encontraba paz cuando estaban las alabanzas de Dios fluyendo a través del arpa de David. ¿Vio eso? Imagínate si la opresión de ese demonio era tanta, que oprimía a Saúl, que le fallaba la cordura, agarró una lanza y trató de matar a David. El hombre que le estaba haciendo bien. Pues hermano, aquí también estaba buscándolo para matarlo. Por puro celo. ¿Recuerda los celos? Cuando las muchachas con los panderos cantaban, Saúl mató a mil. ¿Se acuerda? Con un corito que cantaban. Y David a sus 10,000. Y dice que se encendió en celo. Dijo, ¿qué está pasando aquí? Ya mismo van a decir que se quite Saúl y ponga David, quítate tú para ponerme yo, van a decir ya mismo. Se encendió en furia ese varón y le dio lugar a la carne, le dio lugar a Satanás. Y después ese espíritu malo lo atormentaba todo el tiempo. Por la desobediencia al Señor. Sale corriendo David en Gedi y va a Parán. En Parán se encuentra con Nabal, ¿ok? Se fue bastante lejos, ¿oyó? Ahora, hermanito, en Parán era un lugar donde vivía ese señor poderoso, bien pudiente, que se llamaba Nabal. Eso llevamos al capítulo 25. Y Nabal, estando allí, tenía muchos pastores, ¿verdad? Y muchas ovejas. Dice que tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras. Eso era un montón de ganado para esos tiempos. Dice que aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. ¿Qué otra cosa pasó? Ah, en Carmel, más adelante, hermanito. ¿Se acuerda? Ese monte Carmel. Un varón hizo dos altares. Y dijo, ustedes van a gritar al Dios suyo, yo le voy a gritar al Dios mío. Elías, ¿se acuerda? Y al altar mío ustedes le van a echar agua, 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 hasta que esté ensopado. Y yo voy a clamar a Jehová, ustedes van a clamar a Baal. ¿Se acuerda de eso? Eso fue en ese monte. Pero eso fue después de esto. ¿Qué? ¿Okay? Pero tú sabes que ese lugar iba a tener historia. Así que, David, con su tropa, gloria sea el Señor, dice que estaba la gente de este señor, de Nabal, esquilando sus ovejas, o sea, trimiándolas, ¿verdad? Cortándole la lana, ¿verdad? Y chequeándolas y curándolas y todas esas cositas, ¿ok? Y David envió 10 jóvenes y le dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludarle de mi nombre, dice el verso 5. Y decirle así, vamos a llorarle ya mismo esto, pero déjeme darle el trasfondo, ¿verdad? Decirle así, sea paz a ti, Nabal, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. Yo he sabido que tienes esquiladores. Ahora, tus pastores han estado con nosotros, no los tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregúntale a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tu siervo y a tu hijo David. ¿Qué quería? Necesito que le dieran que hacer una comida. Mira, somos aquí una poquita cantidad de gente, pero mira, aún tus propios pastores, nosotros los protegíamos del mal, y cuando ellos tenían que comer de las ollas que nosotros hacíamos, nosotros le dábamos a ellos. Pregúntale para que tú veas, que nosotros fuimos bien buena gente con ellos. Por lo tanto, nosotros quisiéramos que, como yo sé que tú eres bueno, que seas buena gente con nosotros ahora y nos des comida, porque estamos bien esmayados, bien hambrientos. Por eso ellos estaban corriendo, hermano. Ellos habían venido toda esa distancia, ¿se acuerdan? Toda esa distancia, ¿saben? Como 60, 70 millas a pie por todas esas lomas, esos peñascos, a llegar allá. Hermanito, y habían cuidado a estos siervos de este varón. Nabal, dice el verso 3, Nabal era el hombre duro y de malas obras. Era del linaje de Caleb. No se parecía a Caleb, hermano. Porque Caleb, hijo de Jefone, el amigo de Josué, hijo de Nun, ¿usted recuerda? Caleb era un hombre de palabra valeroso, un hombre íntegro. Pero Nabal no era de tal palo, tal astilla. Nabal era insensato, pero dice, su mujer era de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero él era duro y de malas obras. Pobre mujer. Casada con este varón, ¿verdad? Este es el retrato de ella, una cámara de las que había para ese tiempo. Yo le digo, qué bonito ese cuadro, ¿verdad? Mire, sucede entonces que hizo Nabal con los mensajeros de David. Le dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿Habré de tomar mi pan y mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Estarían esos hombres así, cogiendo ese balde de agua fría. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Y David se enfureció, hermano. Y dijo, en un momento dado, dijo, yo tuve paciencia con Saúl, estoy seguro que pensaba. Pero este me las va a pagar ahora. Porque qué malagradecido este varón. Después que le cuidamos todo su ganado. Y después que yo vengo aquí, mira, mira cómo me paga este bandido. No, no. Y ya iba, mire, dice, ciñase su espada, le dijo cada uno en el verso 13. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal. He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha herido. Hermano, fíjate cómo le dice, David envió. Él no tuvo que explicarle a Abigail quién era David. Todo el mundo sabía quién era David. Hermano, Saúl mató a 1,000 y David mató a 10,000. Eso lo sabían hasta los filisteos allá. ¿Se acuerda de Aquis, el rey de Gat? Dijo, pero este que está aquí, este está haciendo el bobo. Este no era aquel David que decían, Saúl mató a 1,000 y David a sus 10,000. Y cuando David se dio cuenta, wow, me conocen aquí también, aquí no me va a ir bien, entonces dice el loco. Estaba loco así. Fallado así. Eran. Pero eso no es David, se parece a David, pero nosotros estamos locos. David no es un loco como ese. Se tuvo que hacer el loco para poderse escapar. Se lo vimos la vez pasada, ¿recuerda? Todo el mundo sabía quién era David. Las cualidades de David, la fama de David. Por eso fue que los criados le dijeron a Abigail, David, no tiene que decirle cuál David, David, el David, vino y se portó decente con nuestro Señor y nuestro Señor le salió con un bocho, dirían hoy en Aguadilla. Le salió de atrás para adelante a los mensajeros. A Abigail, yo estoy seguro, se le cayó como un balde de agua fría así y se le fue el espíritu. Dice, a casi nadie ofendió Nabal. Esta fue la gota que colmó la copa. Ofendió más que a David, el señor de toda la tierra, porque así era que le decían los filisteos. ¿Qué hizo esa mujer, hermano? Una mujer que era sabia, de buen entendimiento. Mire, fue para allá, para casa, y buscó cuanto pan había. Buscó pan de todo, de todo. Mire, gloria sea al Señor, 200 panes, 2 cueros de vino, dice el 18, 5 ovejas guisadas, 5 millas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higo seco, y lo cargó todo en asno. Dijo, id delante de mí y yo seguiré luego. Y no le dijo nada a su marido Nabal. ¿Por qué? Porque su marido Nabal era un insensato. Amén. Vamos a leer el verso 32 y 35 para que usted vea. Algún valiente que me lo lea. Y el 39. Para ver el desenlace de esta porción. 32 al 35 y el verso 39.
32. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Que si no tuvieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana, no le hubiera quedado con vida Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto.
El 39.
Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta, recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto a la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer.
Miren lo que pasó. Esta señora fue y se presentó delante de David. Y se humilló delante de él y dijo, Señor mío, no vayas contra esta gente porque es que mi marido es un insensato. Gloria sea al Señor. Así lo ha dicho. Déjame ver dónde lo dice. Él se llama Nabal, decía el 25, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Si yo lo hubiera visto, no hubiera sido así. Y dice ahí que David le echa la bendición allá, bendito sea Jehová Dios de Israel, porque si tú no hubieras venido aquí a pararme, mañana no hubiera quedado ni uno con vida allá en tu casa. ¿Yo? David se dio cuenta, también dijo, yo iba, y a mí no me parece que yo iba con la voluntad de Dios, yo iba más con la voluntad de David, con vamos a salvar el honor de David. Pero hermanito, eso de honor, porque eso se ve mucho, antes se peleaban las guerras por el honor, Antes venía un ejército a atacar a otro y se plantaba al frente de su país y le daban 7 días para que el otro ejército se preparara, porque ese era el código de honor. Y el código de honor simplemente se usa para salvar la honra y la integridad, ¿verdad?, y la valía de los hombres. David aquí iba a salvar su honor. Él me faltó el respeto, pues le voy a enseñar a Naval que los hombres se respetan, dirían aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Y si fueran los tiempos de España aquí, pues se arreglaba, machetazo limpio. Así era, ¿verdad? O sea, ese punto no va ahí. Me robaste un cuchillo aquí de 100 metros para allá. No, compadre, ahí es que va. Pues nos las vamos a ver ahora. En media hora venimos aquí, sacaba cada uno el mocho y a mochazo. Y ¡fua, fua, fua! Machetazo limpio. Porque no, él me faltó el respeto. ¿Ah? O estaba en la plaza tal día y me pegó un vellón y me faltó el respeto delante de la gente, de las mujeres. Eso era una cosa terrible, pero eso es hasta la muerte. Y aquí iba David a salvar su honor. Hermano, ¿dónde estaba la voluntad de Dios? No era la voluntad de Dios que él fuera a cobrársela a toda esa gente inocente que estaba allí, cuando el malo había sido Naval. Es evidente que los criados no tenían la culpa, los criados fueron los que pusieron sobre aviso a Abigail. Mira, Abigail fue, mire, ahí era que estaba ella, mira, Señor, no vayas a hacer eso, porque es que ese marido mío es un torpe y es un mal agradecido, por eso es que se llama Naval. Míralos ahí, mire, cargados, mire cómo venía. Y aquí venía David con toda la tropa, mírelo allá arriba. Hermano, tan fue así que David desistió de la idea. Cuando esta mujer volvió, dice que Naval tenía en su casa un fiestón. No tenía nada que ver con esto, él tenía en su casa un fiestón. Dice, estaba borracho. Ella esperó hasta el otro día cuando se le hubiera ido la borrachera a su marido, tan insensato que era. Y le hizo el cuento de lo que por poco le pasaba si hubiera sido que David hubiera ido hasta allí a buscarlo. Dice que le cayó un miedo tan terrible que dice que se quedó como una piedra. Los comentaristas dicen que lo más probable fue que le dio un ataque al corazón o le dio un derrame cerebral o algo le dio, del miedo pavoroso, brutal que le dio, de lo que le pudo haber pasado. ¿Usted no le ha pasado eso a veces? Digo, no un derrame ni estas cosas, ¿verdad? Dios no quiera. Pero cuando usted va de momento y iba bien rápido, insensatamente guiando, y de momento pasó un susto que por poco choca o le da un trozo, le pasa por encima, pero no le pasó por encima. Y de momento usted se para en el paseo y empieza como un calor a subirle. Parece una radiación. Y empieza usted a temblar así como si fuera un yoyo. ¿Usted no le ha dado eso? Lo que le llaman la canillera. Empieza usted así, usted no puede guiar. ¿Qué es eso? De la que me libré, de la que me pudo haber pasado. Pero en este caso, este varón Naval, Dios tenía un propósito con esa reprimenda. Dice que se quedó, su corazón se quedó como una piedra. Bendito sea el Señor. Mire cómo dice, se desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra, se quedó así. Se quedó tieso, tieso como una estatua. Y 10 días después, Jehová hirió a Naval y murió. Dios lo castigó, hermano, a este varón. ¿Qué hizo David? Le dio gracias a Dios, dijo, gracias Señor, porque en vez de yo cobrarse la Naval, tú fuiste el que arreglaste cuentas con él, no fui yo. Así que hay que hacer, hermanito, deja que Dios arregle cuentas. Porque él hace todas las cosas bien. Uno no debe meterse ahí a estar repartiendo lo que no es de uno. Deje que Dios haga. Señor, mira a ese varón. Ponle vergüenza. Ponle vergüenza. Ayúdame a amarlo. Ponle vergüenza, Señor. Y el Señor se encarga de enderezarlo. Gloria al Señor. Y a lo mejor en esta vida a lo mejor nunca lo endereza, pero va a tener que darle cuenta a Dios como quiera en la otra. Cuando vaya delante del juicio. Pero usted no tome el derecho que no tiene, ¿verdad? Lo que iba a hacer David aquí. Fíjense lo que hizo después. Dice que esta señora quedó viuda. Y él fue y la tomó por esposa. Eso se podía hacer. Era legítimo, ella era viuda. Hermanito, David era casado, pero ¿tú sabes lo que había pasado? Que Saúl le había dado a su esposa, se la había quitado, se la había dado a otro, que se llamaba Palti, dice el verso 44. O sea, Saúl le había quitado a la esposa a David, se la había dado a otro. David estaba soltero otra vez a la fuerza. Por eso David se casó con Abigail. Él la había dicho, esta mujer es una mujer sensata, una mujer virtuosa, como dice el proverbio, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y se casó con Abigail. Yo, hermano, pero más adelante, dice el verso 43, dice, también tomó David a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres. ¿Qué era el problema con eso, hermanito? Hermano, la palabra del Señor, cuando Él instituyó el matrimonio en Génesis, se unirá el hombre a su mujer, un hombre y una mujer. Lo que pasa es que después con el tiempo, el mismo Cristo Jesús en el Nuevo Testamento aclaró por qué era que la ley de Moisés le había permitido a los varones tener más de una mujer. Era porque los varones rechazaban a sus esposas y las esposas quedaban desprovistas. Desprovistas de todo. Y esa mujer podría, ¿verdad?, bajo la ley de Moisés, casarse con otro varón, aunque ese otro varón tuviera más esposas. Era para eso, era por la dureza del corazón de los varones. Cristo se lo explicó a la gente. ¿Se acuerdan los saduceos? Que dijeron, Señor, no hay resurrección. Pero, ¿qué tú crees de esta, cómo se dice, esta señora que tuvo un esposo y murió el esposo, después se casó con otro y murió también, así murieron todos, y a lo último murió él y murió la mujer, y tuvo siete maridos? Cuando sean resucitados todos, ¿qué va a hacer esa mujer allá arriba? ¿Va a tener siete maridos? Y él le dice, ustedes están completamente fuera de contexto. Primero, en el cielo no va a haber tal cosa así, como matrimonio como lo hay aquí. ¿Cómo será? Yo no lo sé. Hay personas que tienen un problema con eso. Yo quisiera estar con mi esposa allí también. Pero yo pienso, hermano, que si el matrimonio es una bendición de Dios aquí, yo supongo que lo que no sea matrimonio ya será mayor bendición también, de alguna otra forma. Pero usted va a estar con los seres que usted ama allí también, en mejor estado. Así que no se preocupe por eso. Pero lo que quería enseñar el Señor Jesús con esto era que el hecho de que Dios hubiera provisto para que los hombres tuvieran más de una mujer no era la voluntad que Dios había preferido. Era por en pro del beneficio de las mujeres. Pero Dios siempre quiso que fuera un hombre y una mujer. Esto aquí le iba a empezar a traer problemas a David después. En un momento dado llegó a tener siete mujeres. Para efecto de los reyes de su tiempo, siete mujeres era casi nada. Hermano, pero eso empezó a traer problemas en su casa. ¿Usted imagina eso, las rivalidades? ¿Usted se acuerda de Raquel y Lea, la esposa de Jacob? Tenían la quisquilla entre ellas, que aquella tiene más hijos que yo no tengo hijos, y así Lea se burlaba de Raquel, ¿se acuerda? Y era un relajo, y después se dieron hasta las criadas, ten mi criada, mi doncella, para que tenga hijos de ella, porque los hijos que te vieras con ella es como si los tuvieras conmigo, y empezó esa rivalidad, hermano. Eso no, uno no puede tener paz así. Y eso lo que traía era desasosiego. Así que vemos que David no es un hombre perfecto, yo. Porque iba a ir a arreglar cuentas con Nabal. Aquí se casó con Ahinoam, teniendo ya una esposa, Abigail. Esas cosas no son acciones perfectas. Pero Dios estaba con él. Hermano, si Dios fuera a estar contigo solamente, si tú fueras perfecto, ya tú sabes lo que hubiera pasado. Dios no hubiera estado nunca contigo. Porque Dios lo que pasa es que mira nuestro corazón. Ahora, no me entienda malo, yo no voy a pensar más nunca, yo estoy diciendo que como usted tiene el corazón blandito, haga usted lo que usted quiera y Dios se las va a perdonar. No es eso lo que estoy diciendo. Entiéndame bien. Es que Dios, por su amor, le guía y le cuida aun cuando usted haga errores. Ahora, los errores tienen consecuencias. ¿Qué? Importantes. Gloria sea el Señor. Romanos 12, 19 dice, mía es la venganza. ¿De quién? De Dios. Yo pagaré, dice el Señor, dice Romanos 12, 19. ¿Qué? Eso fue lo que David, pues como que no le estaba muy clara en la mente. Hasta que vino a Abigail de parte de Dios y le impuso cordura. Amén. Gloria sea el Señor. Así que de Parán salió corriendo otra vez y se fue a Cis, donde estaban los sifeos otra vez. Hermano, ¿usted sabe lo que hicieron los sifeos otra vez? ¿Acaso no está David en Gabá, escondido en el collado de águila otra vez? Esta gente no aprende. Se chotearon a David una vez y ahora lo vieron otra vez. Sonando rápido por telegrama, como si fuera telegrama. Saúl, ven rápido, David llegó. Y el papelito saliendo. Hermano, no acaba de llegar ese varón allí, ya lo estaban choteando. Es que hay gente, y yo no sé qué les pasa, pero hay que orar por ellos. Estos varones así estaban. Ahora llega David así, dice, aquí habrá tranquilidad. Pero lo menos que iba a haber ahí. En esta última porción del estudio, vamos a ver que David le perdona la vida a Saúl por segunda vez. Gloria al Señor. Esta vez sí fue más serio. Esta vez lo cogieron durmiendo y venía Abisai con la lanza que usted ve ahí, listo para acabar el problema. Qué cosa más terrible. Mírelo durmiendo ahí, a pata suelta, hermano. Como un bebé. Y había uno, un guerrero de esos valientes, con la lanza a ley de microsegundos allí, hermano, y allí. Vamos a ver qué pasó. ¿Habrá cambiado el corazón de David? Vamos a ver. Gloria sea el Señor. Mire, el cuento es, el trasfondo, dice que ya estaba David y su campamento, y Saúl allá en su campamento. Dice David y Abisai. Abisai era uno de los hijos de Sarbia. Sarbia tenía otro hijo que se llamaba Joab. Joab llegó a ser el general del ejército de David cuando David finalmente fue rey. Abisai, Joab, y había otro que se llamaba Abinadab. Eran tres varones, pero los mejores guerreros de David. Ese Abisai, ese era el paladín, el que andaba con David para todos lados. Dice que esos dos varones, David y Abisai, gloria sea al Señor, se fueron y descendieron y se metieron en el campamento de Saúl. Y Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza, esta misma, clavada en tierra sobre su cabecera. Y Abner, estará por allá durmiendo, era el general de su ejército. Y el ejército estaba tendido alrededor de él. Ahí empieza la porción de la escritura. Alguien que me lea del 8 al 11 y del 21 al 24. Alguien valiente. 8 al 11 y 21 al 24, capítulo 26. Amén, vamos a ver. ¿Cómo dice?
Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca. Guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos.
Y del 21 al 24, ¿eh?
21. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada, preciosa hoy en a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. 24. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción.
Gloria a Dios. Miren lo que dice el varón. Se llevó varó a este Abisai, que lo iba a matar con la misma lanza de Saúl. Lo paró y dijo, mira, si él no se muere de viejo, Si él no se cae y se da un golpe y se muere, o si él no muere en batalla, yo no voy a ser el que lo voy a matar. Eso, el Señor va a arreglar cuentas con él. ¿Vio? Solamente coge la lanza y la vasija de agua y nos vamos. Y se fueron. Y cuando salieron allá lejos, David empezó a gritar y llamó a Abner. Abner era el que se supone hubiera defendido a Saúl. Y le dijo, ¡Abner! ¿Qué pasa? ¿Está durmiendo? ¡No responde! Y Abner se levantó con furia y dijo, ¿quién eres tú que le estás gritando al rey? Y le dijo, ¿no eres tú hombre? Le dijo, ¿por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor al ungido de Jehová. Eso era Saúl regañando a Abner. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que está a su cabecera. Y ahí se despertó Saúl. Y le dijo, ¿no es esa su voz, hijo mío David? Y David respondió, mi voz es rey, señor mío. Mira cómo él hablaba con el respeto. Dice, ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? ¿Ok? Y por ahí sigue diciendo, mira, las personas que andan conmigo no son gente mala, yo no he estado pecando para nada, para nada. Y en el versículo 22 dice, 21 dice Saúl, yo he pecado. Dice, vuélvete, hijo mío David, nunca más te haré mal. Que he aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey. Ahí yo estoy seguro fue que le cayó un vaso de agua fría. Dice, no fue que este me está gritando desde allá. Es que él vino aquí y en la almohada mía que estaba petada al lado de la lanza, él se la llevó, imagínate. Yo estuve en las manos de él. Y a lo mejor yo sé que David es un hombre íntegro, pero uno de los locos que andaba con David pudo haberme matado. Si supiera, Saúl, que Abisai estuvo a ley de nada. Dice, de un golpe lo mataré, decía. Abisai estaría hasta aquí, porque Abisai andaba con David cogiendo también. Él diría, mira, yo quiero paz y tranquilidad, estar con mi familia. Déjame yo acabar con este y nos establecemos. Y se acaba el problema. Y tú puedes ser rey y yo voy a estar contigo. Déjame darle que con un cantazo nada más esto se resuelve. Pero usted sabe la integridad que había en el corazón de este varón, de David. Dijo, no, eso no va a ser así. Dios es el que va a pelear por nosotros. Y así fue que sucedió, hermanito. Gloria sea al Señor. Dice que entonces, el verso 24, que era el verso clave, dice, así como tu vida ha sido estimada, preciosa, hoy a mis ojos, gloria sea al Señor, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. Gloria sea al Señor, que es el verso que estamos leyendo aquí abajo. Mire lo que leí en Saúl, el verso 25, la última vez que habló con Saúl en su vida. Dice, bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Esa fue la última vez que se vieron. Hubo gran bendición para David. Hubo grandes oportunidades para Saúl. En ningún momento dice que Saúl cambió su corazón respecto a Jehová. Él siguió con sus mismas andadas, hermanos, como usted verá más adelante. Ahora bien, fíjese el corazón de este varón David. Íntegro y solamente dispuesto a que Dios hiciera su voluntad. Ahora bien, yo pregunto, ¿cómo tratamos nosotros a los que nos tratan mal? Digo, porque alguien tiene que tratarlo mal, por lo menos una o dos veces al día. A veces uno guiando. Baja el cristal de la parte de atrás, el que está atrás. ¡Tírate! Y los cajos pasando a frente. ¡Tírate! Cuando uno se va a tirar, uno piensa. Y uno lo que le da es una furia. ¿Ah? Yo, mira este, uno que está tranquilo aquí. Uno loco por pasar y este agitando. ¿Ah? ¿Sí es? O de lo que tú estás en un sitio y se ponen a hablar mal de ti por allá. Tantos que hay, ¿verdad? Ahora es bien fácil decir, ah, pues el que me la hace, me la paga. Que me la hace, me la paga. No te apures, que yo te cojo bajando, dice un refrán por ahí, ¿verdad? Son refranes de pueblo. Son refranes, hermano, que son bien naturales al corazón del hombre, pero no son naturales al corazón de Dios. ¿Qué? Como digo, y eso no es bíblico. Decir, el que me la hace, me la paga. Mire cómo dice el Salmo 27, que lo escribió David, dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Espera a Jehová. David sabía lo que estaba diciendo, porque él había esperado en Dios. Él esperó en Dios para que Dios le hiciera justicia, y Dios le hizo justicia. Usted lo va a ver en las lecciones que faltan, en las próximas dos, usted va a ver el desenlace completo de esta relación David y Saúl. Y en Mateo 5:44, en el Sermón del Monte, estamos reseñando, este domingo estamos más reseñando, dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esos no son frutos de la carne, esos son frutos del Espíritu. ¿Amén? Bien claro. Para que usted vea de dónde era que venía David. Sí, James. Todas las cosas que ustedes quieran que la gente te haga, así mismo haz tú con ellos. Exactamente. Y como dice bien ahí, toda esa es la ley y los profetas. O sea, todos los otros mandamientos se derivan de esta regla de oro dada por Dios mismo. Es muy cierto. Así que David estaba seguro que si un día lo cogían a él durmiendo en un sitio desprevenido, él no quería que nadie lo matara. Le dijo, pues de la misma forma yo voy a respetar, no solamente porque él es un hombre, sino porque él es el ungido de Jehová. Dios lo separó a él para algo. Dios que arregle cuentas con él. Y así fue que lo hizo, hermano. Muy cierto. ¿Qué aplicaciones podemos ver, hermano? Primero, hay unas cuantas. Primero, que el cristiano debe perdonar. Debe perdonar de la misma forma que Dios le ha perdonado. Si Dios te ha perdonado tus pecados a través de la sangre de Cristo, pues tú así mismo tú tienes que perdonar también. Hermano, usted sabe la enfermedad que una persona que no perdona a otro, eso se va acumulando con los años. Y se le forma a uno como una amargura de espíritu. Y como un coraje de eso latente dentro. Y se le quita a uno el gozo de la salvación, se le todo, se hace un desastre la vida, se enferma uno. Cuando alguien tiene, yo estoy velándolo, deja que lo coja, y este sí que es malo. No, mire, hermano, perdónelo en el nombre de Jesús. Póngale las manos al Señor. Señor, aquí está este sinvergüenza. Ponle vergüenza a él como me la pusiste a mí. Y usted sigue para adelante, en nombre de Jesús, usted es feliz. Olvídese de eso. Mire cómo dice Colosenses 3:13, dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Mire cómo dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros, le aconsejó Pablo. Amén. Claro, bien claro. Fíjese esto también, hermano, esto pasa casi siempre. Dice, aun cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, no siempre va a encontrar gratitud de las personas. Jesucristo mismo experimentaba eso, ¿sí? El rechazo. Él hablaba verdad de parte de Dios y encontraba rechazo, encontraba persecución. Y él dijo, si del árbol verde hacen esto, del seco, ¿qué no hará? Refiriéndose a nosotros, ¿verdad? Así que, hermanito, ¿por qué no tienen gratitud cuando se le está haciendo una bendición? Porque es que la gratitud viene de la gracia y caracteriza la vida de los redimidos. La gratitud viene de un corazón que ha sido objeto de la gratitud de Dios. Por eso es que no podemos esperar que haya gratitud en alguien que no ha sido todavía reconciliado con Dios. Pero muchas veces es cierto que muchas de las cosas buenas pasan inadvertidas, hermano. Usted cuando prende el radio, usted lo que oye es un desastre. Tantos cargos, lo metieron para adentro, lo esposaron, anda con un grillete, mataron a uno acá, anda una pantera suelta por allá en Caimito, anda que si dos caimanes en Humacao. ¿Y qué es esto? Esto aquí es país de las maravillas. Tantas cosas que suceden por ahí, nunca. Entonces, de momento, la noticia positiva y 100 negativa. Hermano, ¿no pasa nada bueno en este país? Sí, pasan cosas buenas, pero pasan desapercibidas, hermano. Dios, importante fijarse en las bendiciones que Dios está dando. Dios tiene un propósito contigo y se propone terminar su obra en ti. Esa es otra aplicación más. Dios tenía un propósito con David y estaba terminando la obra en David. Él estaba preparándolo para la obra que lo había encaminado para que fuera rey. Y a nosotros como creyentes nos toca vivir y esperar en Dios. Eso es lo que se define por creyente. Creyente es una persona que cree y tiene fe en Dios, y confía y le cree a Dios, y eso le es contado por justicia. Hay que creerle a Dios. Mire cómo dice Filipenses 1:6, dice, estando persuadido, dice Pablo a los Filipenses, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿El día de Jesucristo? ¿Cuándo es el día de Jesucristo, hermano? Cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre en las nubes, ¿verdad? ¿Se acuerda la primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18? El Señor, sí, todos los días está trabajando contigo, perfeccionándote, amén, tus caminos. Todavía quedan aplicaciones, mira David allí tocando el alfa. Mira cómo dice el Salmo 40, dice, pacientemente esperé Jehová. Recuerda estos versos, todo eso tiene que hacerle de memoria. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, así se sentía David. Puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Habrá estado David literalmente en el pozo de la desesperación, en la angustia, ante esta persecución? Y de todas esas cosas le libró Jehová. Bendito sea el Señor. Ahora bien, recuerda que estábamos diciendo ahorita que David cometió grandes errores. Usted va a ver más adelante, hermano, que comete unos cuantos más. Usted lo va a ver. Gloria sea el Señor. Y si en esta misma parte, un poquito más adelante, lo vamos a ver, ¿ok? La parte que David fue a Siclag, ¿ok? En el verso, capítulo 30. ¿Se acuerda del torrente de Besor? ¿Se acuerda aquello de aquel sermón, de aquel varón? Pues David comete muchos errores, hermano, es varón, es un hombre. Ahí cometió un error, iba a arreglar cuentas con Nabal. Había cometido otro error, se había ido a Gat, a los filisteos, y de allá tuvo que hacerse loco para escaparse. Esos son blunders, esos son errores garrafales, esos son disparates que hacía. Después viene y se casa con otra señora, tiene dos esposas, esos son errores. Dios no se hace la vista larga con errores. ¿Qué? Pero Dios tiene un propósito con este varón. Acuérdese, Dios no te escoge a ti porque tú eres el varón perfecto. Varón perfecto fue Jesucristo, el Hijo de Dios, que dio su vida por ti. Dice, esto no quiere decir que pudiéramos ser descuidados en nuestra vida y aún salir bendecidos. Eso yo lo aclaré ahorita. No es un cheque en blanco, ¿ok? Lo que pasa es que Dios, como es toda misericordia, aún en tus imperfecciones, Él te ve ahora, pero te ve a donde Él te va a llevar. Y Él sabe que Él te va a llevar allí. Pero tienes que ponerte a disposición de Él para que Él, de hoy aquí, te lleve acá. A través del camino de las pruebas, hermanito, poco a poco. Está llevando allá. Por eso, hermano, una vez escuché yo a una persona que decía, ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo, te dejaste un corito. Y se te acabarán todos los problemas. Hermano, ¿qué evangelio es ese? Tampoco vaya a entender que es que venga Cristo y le garantizo los problemas, porque ese no es el enfoque del evangelio. Lo que pasa es que el evangelio no es para tener o no tener problemas, no. No es el evangelio. El evangelio es para que usted salve su alma a través de la sangre de Cristo Jesús. Ahora, cuando usted es salvo en Cristo, entonces Dios pretende de que usted crezca en Cristo. Y usted crece a través de la prueba. Si le quiere llamar problema, pues llámale problema. Es otro nombre. Pero eso es lo que es. Para que usted crezca, Dios le envía esas pruebas, esos problemas. Gloria sea al Señor. Mire cómo dice Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Uno está aquí por la misericordia. Y ahora mismo estamos aquí por la misericordia. Porque Él dijo, hoy la misericordia hasta el día 9 de diciembre a las 9:15 todavía hasta ahí va a durar. No quiere decir que en el 16 yo no sé si vaya a durar, pero a las 9:15 todo hasta aquí ha durado la misericordia de Dios, usted está vivo. Estamos aquí dándole la gloria a Dios. Romanos 8:28, lo estábamos reseñando hace poco, dice la Biblia que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los problemas les ayudan a bien. Los dolores les ayudan a bien. Las matas, los brazos partidos les ayudan a bien. Los cajos chocados le ayudan a bien, el hambre le ayuda a bien, los sustos también, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con esos que le ha llamado. ¿Ves? Así que no es que uno sea perfecto, es que Dios tiene misericordia y tiene un propósito con nosotros, hermano. Gloria al Señor. Así que los defectos de este líder puesto por Dios, cuidado que David tenía defectos, no son razón para deshonrarlo. Por eso estaba diciendo hace un ratito acerca de nuestro gobernador, ¿verdad? Más bien es para que viéndonos reflejados en él, podamos seguir apoyándonos unos a otros en el caminar en Cristo. Es bien fácil mirar para arriba así. Ustedes, por eso y por esto y por aquello que no servía. Es bien fácil. Eso pasa en los trabajos también. Hay gente que tiene, hay un sports club. Criticar los jefes. Ah, pero qué brutalidad hizo. Ah, pero que él no reconoce lo que yo soy. Ah, pero que es muy lento. Ah, pero que no habla mucho conmigo. Ah, pero que... Ah, pero qué decisión rara tomó. Hasta que le llega el momento de ese varón llegar a ese puesto o sustituirlo por una semana en las vacaciones del jefe y ver y experimentar en carne propia la presión que es. ¿Ves? Entonces después ya cambia su mentalidad. Esto no es lo mismo. Todo el mundo seguía a David. Todo el mundo estaba esperando. Por donde David se tira, nos tiramos todos. Pero esa responsabilidad estaba sobre David. Pero eso no quería decir que era un varón perfecto. Gloria sea al Señor. Ok, y con esto terminamos. ¿Se recuerda? Dice Pablo, no es que yo lo haya alcanzado ya, la plenitud en Cristo, ni que ya sea perfecto, mucho menos, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui llamado, perdón, también ha sido por Cristo Jesús. O sea, Cristo me llamó para algo. Todavía no soy perfecto, ni he llegado, pero sigo. Dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero hago una cosa. Como no lo he alcanzado, me voy a quedar parado. No, hago una cosa. Olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, ¿vale? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿Qué es raro esto? Él dice, no es que sea perfecto, pero dice, los que somos perfectos, perfectos en Cristo, hermanito. Usted es perfecto en Cristo. Gloria al Señor, porque ya Él le llamó con un propósito perfecto. Usted está en camino hacia la perfección. Así que, gloria al Señor, usted está con los hermanos que están en ese mismo camino. Por eso vamos a sentir una misma cosa. Estamos en el mismo propósito de Dios. Pues vamos a seguir hacia la meta en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Pero hermanito, hasta aquí nos ha traído el Señor. Amén. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta?
Sí, de que Dios tuvo misericordia de él. Amén. Lo vamos a poner en oración la familia de este muchacho. José Sánchez se llama. José Sánchez se llama uno de cada con nosotros allí. Yo me acuerdo.
Gloria del Señor. Gloria a Dios. Pues vamos a orar por este varón, ¿verdad? Por la familia de este varón. Para que Dios lo fortalezca. Amén. Y que conozcan a Cristo también como Salvador. Gloria del Señor. Así que hermano, antes de ir a esta oración final, el tema de la semana que viene, ¿ok? Saúl y la espiritista de Endor. Wow, vamos a hablar de espiritista ahora también. Hermano, imagínate si Saúl estaba desesperado, que sacó todos los adivinos de la tierra de Israel y después fue a buscar uno. Mire, mire, mire la insensatez de este varón. Fue a buscar a la espiritista para que trajera a Samuel de los muertos. Y Samuel viró de los muertos, hermano. Lo vamos a explicarlo. Cosa más rara esa, ¿verdad? Mire, mire si era Samuel de verdad, que ella se paniqueó cuando lo vio. ¡Ay, salió de verdad! Y los otros estaban, mire, locos por salir cogiendo. Gloria sea al Señor. Y eso lo vamos a ver la semana que viene. Gloria a Dios. Para que usted vea. Y vamos a reseñar un poquito esta práctica, ¿ok? Esto se da mucho en Puerto Rico también. Práctica esta de la, lo que son los paleros y todas estas cosas, los espiritistas y todo esto. Vamos a ver qué resulta de este episodio, ¿ven? Mire, 1 Samuel 27 y 28. Estúdielo para la semana que viene, si el Señor permite, ¿ok? Estaremos aquí. Otra florecita de esa, ¿verdad? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, hermanito. Vamos a orar. Les invito a que estemos de pie. Y vamos a orar. Amén. Gloria. ¿Ah? Sí. Hermano, recuerde, jueves y viernes de esta semana tenemos la campaña evangelística conmemorando los 5 años de aniversario de la congregación. El jueves vamos a tener a nuestro amigo Wayne Witherell. Es americano, para hablar español como usted y yo. Y él nos va a estar trayendo la predicación de la palabra. Y venga aquí a gozarse con los hermanos y con las visitas que van a estar con nosotros también. Y el viernes tenemos una película evangelística. Y vamos a gozarnos aquí en el Señor. Y también vamos a tener un montón de hermanos que nos van a estar visitando. A las 7:30. Los dos son a las 7:30. El jueves a las 7:30 y el viernes. Así que después, ese mismo viernes a las 7:30, después de que terminemos el servicio, pues vamos a tener también un compartir. Amén. Vamos a tener unas cositas, ¿no?, para que podamos compartir con los hermanos. Así usted conoce a todos los hermanos y tiene un chancito de hablar con ellos. Amén. Y así los conoce. Así que venga, jueves, viernes, para así conmemorar el que Dios nos haya tenido aquí 5 años. Amén. Y el domingo es día de campaña, igual que todos los días. Usted viene aquí, gloria a Dios, gloria al Señor, para la Escuela Bíblica Dominical y la predicación de su palabra. Amén. El domingo, como de costumbre, para la gloria del Señor. Así que recuerde eso, hermano, y de esa cita acá. Y vamos a orar entonces también por la familia de este muchacho José Sánchez. Vamos a orar también por Rey, ¿verdad?, que está, nos está visitando, gloria al Señor, para que Dios lo bendiga también. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor bueno, te damos gracias por la bondad tuya de tenernos aquí en tu casa, por habernos cuidado durante todo el día y haber provisto para nosotros, para nuestra familia, habernos preservado y habernos bendecido ahora con tu palabra. Gracias, Señor, por haber podido estar aquí reunidos y por habernos dado, Señor, el deseo de congregarnos y tú habernos impartido la bendición de tu Espíritu para poder entender tu palabra. Permite que ahora la pongamos por obra y que así seamos bendecidos y seas bendecido tú también, Señor. Ahora, Padre Santo, también queremos pedirte por la familia de este muchacho José Sánchez, que ha fallecido, pero tuvo la oportunidad de arreglar cuentas contigo, Señor. Gracias, Señor, porque como la obra no es de nosotros, lo único que tenemos que hacer es creer en Cristo Jesús para salvación. Y gracias porque este muchacho José pudo hacer esa decisión antes de fallecer. Gracias, Señor, porque su alma no se perdió, sino que ahora está en los caminos celestiales contigo, Señor. Gracias, Padre Santo, por esa bendición. Te pedimos que este sea un testimonio vivo para su familia y que así muchos puedan proceder al arrepentimiento y a la vida eterna, Señor. De la misma forma, Señor, te pedimos una bendición por Rey, que nos está visitando hoy. Gracias por tenerlo con nosotros. Señor, mira su corazón y contesta las peticiones de su corazón, Señor. Padre Santo, pon sobre él tu paz. Gracias porque estuvo con nosotros hoy. Permítenos, Señor, también poderle ayudar en todo lo que él necesite, Señor. Asimismo, Padre, bien agradecido de que él nos haya visitado. Padre, ahora también te pedimos una bendición para todos que vamos a salir de aquí. Para que, Señor, tú permitas, Padre Santo, que tu bendición esté con nosotros. Y que tú nos lleves tranquilamente a nuestros hogares, podamos descansar para el día de mañana, si es tu voluntad, estamos vivos, volver a empezar el trabajo, la escuela, Señor, las tareas del día. Gracias, mi Señor, por esa bendición. Te pedimos que ahora nos permitas tener un descanso placentero. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo, Padre Santo, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Salúdese en nombre de Jesús.